Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Abrimos el Campo del Gas de este jueves con Tomás Guas también, y el director y Jaime Guardia. Hoy te sumas a la charla de boxeo, ¿no, Tomás?
Tú siempre
eres un gran aficionado. Por cierto, estoy viendo ahora imágenes en el ordenador de Anthony Joshua, al que no tenía yo el placer de conocer, que me lo ha presentado Jaime Ugarte. ¡Qué animal!
Sí, sí.
¿Quién
sí.
es este muchacho?
Bueno, es campeón mundial de los pesos pesados, la gran esperanza negra, la gran esperanza británica, no Tyson Fury, el boxeador este que...
Por cierto, hemos visto la presentación del combate el 6 de julio ante Klitschko. Tiene más barriga, unos Michelin, encima sale fardando...
Cervecera.
Sí, nada más presume
de eso.
Las pintas que me he bebido yo para tener esta barriga. ¿Sabes?
Parece un boxeador de finales del siglo XIX, de aquellos que no se cuidaban y que se peleaban, que se movían muy lentamente. Yo creo que, si, por lo que yo he visto como vosotros, Klitschko se lo carga, ¿eh?
Sí. Pasa que luego, cuando llega la hora de la verdad, es muy incómodo, ¿eh? Es muy grande, mide 2 metros, brazilargo, es muy difícil. Y Klitschko, sí, pero Klitschko no lució nada, a lo mejor le menospreció también en el anterior combate, y veremos a ver.
Que aparte, a este no le gusta el boxeo, ya lo ha dicho, que no le interesa.
Desde luego,
solo beber.
Sale disfrazado de Batman, es un figura.
Y el Anthony Joshua este tiene buena pinta, ¿eh?
Muy buena pinta. O sea, de
26 años,
de
británico,
de Watford. De todos los que hay, pa, a mi gusto, el que tiene mejor boxeo, el más preciosista. Hay que tener cuidado, pero lo están llevando de cine. Ha ganado todos sus combates por la vía del cloroformo. Y es, para mí, el más armónico de todos los campeones mundiales del peso pesado.
En cambio, la predilección del director es, como lleva diciendo desde hace mucho tiempo, Gennady Golovkin, que las pasó canutas, director, para ganar a Dominic Wade. Sí. Solo 2 asaltos le hicieron falta.
Oye, Dominic llevaba 18 peleas, 18 victorias. No, era un paquete, ¿eh? Si pues es que yo creo que nadie
tercer se va... asalto se lo
Es que yo ganar. Creo que va a acabar con Canelo si se pega. Lo va a liquidar.
Otra cosa es que se pegue.
Sí, es que no hay quien quiera con él, porque se ha corrido la voz, si lo saben. Si es un nuevo Monzón.
Él sabe, además, que le falta el gran rival, porque realmente Dominic Wade, con todos los respetos, es un don nadie. Como muchos de los boxeadores a los que ha ganado Golovkin, que él solamente hace que despachar a quien le ponen. Incluso en esta pelea ha dicho que él tomó algún golpe de más por un concepto de espectáculo, para ver si había un poco de emoción. Y ahora se presentará en la primera silla de ring a esperar el duelo entre Canelo y Amir Khan. Y si todo va como tiene que ir y el mexicano gana, pues reclamará la opción que tiene obligatoria de disputar la corona mundial del Consejo, de que tiene en su poder el mexicano.
¿Sabes? No lo va a reclamar él, no hace falta. No. Lo va a pedir toda la afición al boxeo.
Sí, pero ¿sabes lo
toda
que pasa?
La gente
que,
va a decir, vale, ya.
¿No sabes lo que ya te... Tú, si tecleas en internet el peso Canelo, ya te sale lo que es el peso Canelo, que es cuando Canelo, que lo dirige el Golden Boy, Oscar de la Hoya, quiere hacer sus combates en un peso que a él le conviene, que está dentro del peso, o sea, es campeón mundial del peso medio, supera el peso super welter por poco, y es lo que quiere que haga, que baje de peso cuando Golovkin tiende más a ir hacia arriba, o sea, hacia más super medio, incluso podría terminar en el semipesado.
Pero Golovkin no ha firmado o va a firmar por HBO. Creo que sí.
Pero es igual, ¿eh? Igual.
Ya está con un respaldo
grande.
Sí,
pero no vende. No,
sí, claro, pero no vende porque él dirá, no puedo vender, nadie se quiere pelear.
Claro, contigo. No, pero sobre todo nadie no. Es Canelo, sí, es el gran rival. O sea, es la pelea que verdaderamente está exigiendo todo el mundo.
Le van a decir a Canelo ya.
Ya, pero no sé, chico, no sé. El caso es que el famoso
digo,
ese peso que es una cosa que es de locos. No sé ni cómo se lo consiente.
Meses
claro,
antes...
Te da un dineral... Dirás, ¿cómo te consientes? Y te pone una morterada que te vuelve loco.
No hay nadie como Golovkin ahora mismo. ¿No? Es que se ve que esas cosas que notas, es el perfume de un tiempo, de una época, es este tipo. Es que tiene como lo mejor de Monzón.
Sí, Sí, boxea muy bien.
No, tiene la, todo, la pegada que tiene, que es
lleva,
tremendo.
Lleva 22 caos consecutivos.
22.
Caos consecutivos.
Campeón mundial. Invicto.
Y aunque tú dices, sí, es verdad, pero no es un paquete. Un tío que ha ganado 18 peleas, antes se ha pegado con él.
Sí, sí, pero bueno. Joder, ya. Sí, sí, que sí.
Se
que
pega
sí.
con cualquier otro aquí en Europa y lo
lechó. Sí, sí, que el anterior campeón con Delemie, que era un claro, tipo que...
También pegaba mucho.
También pegaba mucho y lo puso a dormir, o sea que...
Pero en esta han sido dos asaltos.
Dos asaltos.
Dos asaltos y medio.
Sí, dos asaltos y que... No llegó. Dos asaltos. O sea, el segundo asalto lo que lo puso a dormir. Es que es tremendo.
Bueno, pues vamos a ver. Yo, desde luego, no hace falta... Y eso que le tengo mucha simpatía, pero yo creo que liquida a Canelo. Y habrá otra pelea.
Y ese es el tema que yo... Que bueno, que el otro día lo hablaba incluso la gente, creo que lo comentábamos aquí también, que se le está acabando el tiempo, ¿eh? Porque la gente lo va a exigir.
Claro, eso digo yo, que no hace falta que lo pida él. ¿Eh? Van a decir, oye, no, la pelea que queremos ver es esta. Es esta.
Que ahora se deben a eso, ¿no?
Yo creo que sí.
Claro.
Esta es la historia.
Haciendo un repaso a la historia del boxeo, hoy nos vais a desgranar la figura de Rubin Huracán Carter, un boxeador que se hizo muy famoso por muchas cosas.
Del peso medio.
Del peso medio, del 61 al 66, que nunca fue campeón del mundo.
No, estuvo a punto.
Estuvo a punto. Bueno, llegó a ganar a Emil Griffith, perdió con Luigi Ardelo. Pero claro, nunca...
Perdió la pelea por el título, ¿no?
Sí, claro, sí. claro. Pero nunca pudo ser campeón mundial porque una mala noche, yendo con un amigo ahí por su zona, pues se encontró de repente con un tiroteo, hubo un triple asesinato y él y su amigo, John Artis, que se llamaba su amigo, pues fueron encarcelados. Fueron juzgados por un tribunal blanco. Y lo condenaron a cadena perpetua.
¿A tres cadenas perpetuas?
Tres cadenas perpetuas por un triple asesinato que no cometió. Y entonces llegó Bob Dylan y hizo esto. Tema precioso, Hurricane.
Uno de los grandes temas de Bob Dylan, ¿no? Que sirvió para denunciar una sentencia en la que hubo más motivos racistas que motivos relacionados con la justicia, ¿no?
Un hombre inocente, viene a decir, en un infierno, es la historia del huracán, no terminará hasta que limpien su nombre, le devuelvan el tiempo que ha cumplido, le pusieron en una celda, en una prisión, pero una vez pudo haber sido campeón mundial. La historia de Rubin Carter, Bob Dylan, que era una figura ya, con este tema, pues...
Removió
mucho, sí, sí. Y luego, afortunadamente, después de muchos dimes y diretes, al final le revisaron la condena.
No, fue 10 años después de ser encarcelado.
Sí,
¿eh?
sí, estuvo 20 años al final.
La película tenías que haber hecho tú.
La película se hizo después con Denzel Washington, que fue además nominado al Oscar al mejor actor, ¿no?
Pero en cuanto a lo
de Hurricane, se llama la película.
Lo de Dylan es que además corresponde a la mejor época de Bob Dylan como creador de canciones. Está en la línea de Like a Rolling Stone, Mr. Tambourine Man. Es la gran época, porque si hubiera sido ahora es un cantante y un compositor como mucho más dark, que dicen, más oscuro, más extraño. Aquí era, pues igual que cuando hacía la respuesta...
Está en el viento.
Mi amigo, The Answer is Blowing in the Wind, se entendía. Y aquí se entiende que esto es una injusticia muy grande y lo puso muy claro, con palabras muy exactas.
Sí, cuenta toda
está
la historia.
Un hombre inocente, cuenta
la letra
toda
de la
historia.
Cuenta toda la historia pormenorizada.
Pero es verdad, se le fastidió la vida por una cosa de nada. Estás presente
en un sitio.
Él no tenía nada que ver y eso es tremendo. A veces lo piensas cuando ves esos que están en la hilera, en la fila esta de... esperando la cámara de gas, dices, coño, alguno puede ser inocente, aunque solo sea por un mínimo de posibilidades. Será verdad lo que dice, ¿no?
Bueno, de hecho, Rubin Carter luego estaba en una fundación que se dedicaba a eso, a ayudar a muchos condenadores a revisar casos, porque había gente que efectivamente pues está condenada, porque no tienes... Ahora se está revisando el juicio contra el sobrino de Urtain,
sí, claro.
Y Pablo Ibar y todas esas historias, y al final se necesita mucho dinero. Para poder salir
pero
adelante.
Volviendo al boxeo, un tipo que gana a Emily Griffith.
Que era bueno, Emily Griffith.
Buenísimo. Él era un boxeador, por lo visto, muy rápido, muy preciso en los golpes, que se movía muy bien, y era muy bueno, y tuvo la mala suerte.
Hombre, quitó el título mundial, que estaba. Quiero decir que
disputó la pelea del título.
Claro, que cuando la gente dice pudo haber sido campeón mundial, no se trataba de un alfeñique, de un don nadie.
Sí, o sea,
estamos hablando de un boxeador que estaba a las puertas y que si hubiera tenido esa fortuna, pero claro, eran unos tiempos en.
Bueno, pero si no hubiera. Ido a la cárcel, a lo mejor hubiera tenido más posibilidades todavía, claro. Eso no sé.
Sin duda,
hubiera tenido, es como decir, la primera vez que me opto al título no lo gano, bueno, pero lo optas otras veces y lo vuelves a ganar. A Rocky Graziano le pasaba, la primera vez lo pierdes, luego lo ganas, ¿no? Y él era muy buen boxeador, eso lo dice todo el mundo. En todos los libros de boxeo se habla de que él era muy bueno. Pero yo, sin haberle visto, solo con esa sensación que transmite, que haya podido ganar a Emily Griffith, es que Emily Griffith... ¿Quién la ha ganado? Monzón y poco claro, más, claro, ¿no? Claro. Y este, no han ganado muchos más.
Gran campeón, o sea, quiere decir que estaba...
Es el que se carga a Benny Kid Parrott.
Parrott. Sí. Bueno, fue un accidente. Eso me levantaba a verlos cuando son los combates, claro. Esos, qué momentos del boxeo.
Entonces no había audiencias, pero éramos millones.
¿Cómo?
Sí, sí. Los que se acostaban tarde o los que ¿cómo? Se levantaban pronto. Madre pero Dios. Se unía ahí un colchón de millones.
A las 4 y las 5 de la mañana,
más claro.
Claro, y que es que eran, aparte de que estábamos hablando de historias. O sea, ya no son combates, son historias
pero
humanas.
También te levantabas por una razón, porque habías leído en el Marca páginas de enteras, oías por la radio que se iba a celebrar, que se iba a televisar, lo decían por la tele, y claro, había como una promoción continua. Yo recuerdo la pelea de Mando Ramos con Perico, con
Pedro Carrasco.
Con Perico Carrasco. Joder, esa fue como a las 6 de la mañana, hora de Los Ángeles.
Estuvo jugando las cartas con los amigos.
Todo el mundo estábamos, yo estuve, aparte, dormir. Con quien estaba, un compañero mío, Antonio Jiménez Rico, yo esperando la pelea. Claro, y como yo y como él, estábamos millones. No te digo nada como se levantaba la gente para ver a Santana jugar en la Copa Davis. Lo mismo, pero el boxeo más, lo de Cassius Clay con Frazier, yo creo que ahí había por lo menos 5 o 6 millones de personas viéndolo en España.
Muchísima gente.
Y tanto.
Seguro,
La película que se hizo sobre...
Hurricane. Sí, está muy bien. Sí, sí. Está.
Y él
está...
Es del 99. No,
Norman Jewison es un director bueno.
Norman Jewison es un director maravilloso. Fíjate tú las películas que ha hecho. Hay una que es el Cincinnati Kid, que es la que hizo... ¿Cómo se llamaba en España? La que hizo con Steve McQueen, que era el juego, un jugador de cartas, y que al final jugaba con el rey, que era Edward G. Robinson, una partida tremenda, donde uno al final tiene escalera y el otro tiene el full, ¿cómo se llamaba esa película? Cincinnati Kid, una música preciosa, es una de las películas mejores de Norman Jewison, que luego gana el Oscar con En el calor de la noche.
Y ¿es el del violinista?
El rey del juego se llamaba.
El rey del juego, correcto.
Del juego.
¿Es el violinista en el tejado también?
Sí, el rey del juego. Y luego gana el Oscar, En el calor de la noche gana el Oscar y lo gana Rod Steiger. Y esta es una película que está muy bien hecha y casi todos los americanos, directores, hombre, de primera línea, tienen un toque especial para las películas de boxeo. Capta muy bien la atmósfera, el ambiente, todo lo que rodea a los boxeadores. Eso lo hacen de maravilla, así como... Yo me he peleado muchas veces, en el buen sentido, con mi amigo Marañón, cuando habla de la película de John Huston, de el combate, el partido este maravilloso de fútbol entre los
Evasión o Victoria. Ah, Evasión o Victoria.
Claro, sí. Eso, si te gusta el fútbol, dices, es que esto no tiene nada que ver con el fútbol. Esas chilenas que se dan, pero sí. Parar un penalti.
El de Pelé
Estalones de portero.
Que no sabe nada.
Sí, claro, sí. Se les nota Michael Caine de centrocampista. Sí, el único que están bien son Ardiles.
Ardiles y Pelé.
Y, los futbolistas.
Y Villa, el otro argentino. Pero en cambio en boxeo son los reyes. Hay una película de Houston. Que fue boxeador, fue campeón amateur en California del peso pesado, que se llama Fat City, que eso es una maravilla sobre lo que es el boxeo, cómo son esos dos boxeadores, el chico joven y el veterano, tomándose un café al final de la película, eso es una maravilla.
El boxeo es único. Todo lo que rodea el boxeo
sí.
No tiene comparación, hombre.
La televisión se ha hecho para el boxeo. El formato de la televisión
es verdad.
Cabe el cuadrilátero, ¿no?
No hay nada.
Dos personajes. El tercer hombre, el árbitro, ahí.
Cambias un eje para verlos a uno de frente y al otro de espalda, pero se ha inventado la televisión para transmitir el boxeo.
Solo la imagen de cuando se acercan del vestuario a eso es para tirarte por los
suelos. Sí, yo le llamo el camino al altar.
Sí,
es una cosa de...
Esos 50 metros son...
Tiene que ver con el paseillo de los toreros.
Y tanto.
Tiene mucho
yo, de verdad, que ya sabéis que a mí yo soy amante de todos los deportes y una persona apasionada. Yo es ese momento de dos grandes campeones mundiales que se van a enfrentar, vivirlo, esa tensión, es una cosa que se corta, es que dices, esto, ¿qué va a pasar aquí? O sea, es una cosa de verdad que
oye, tiene parangón, por ejemplo, tú vives un mundial, yo he vivido la final del mundial en Pasadena.
Es un 11 contra 11.
Bueno, está bien, hay un ambiente tremendo que había allí en el estadio aquel del Rose Bowl. Pero yo he visto una pelea en Las Vegas a Tyson, y solo la electricidad que había, esas 18.000 personas en pie, Tyson, la
ahora
música
aparecer,
que suena,
¿no?
El proyector de luz azulada, y dice, sí. Esto es épico, esto es volver a la épica, volver a Homero, volver a esas...
Increíble. Eso que estás hablando tú por lo grande, pero en lo doméstico, los años mío jóvenes, el Carrasco Velázquez...
Por eso,
los combates de Legra y todo eso, y era, era el campeonato de Europa y del mundo a la española, era... Piel de gallina, que descubre
es que es el drama.
Gallina de piel, ¿no?
Gallina de piel. Sí, gallina de piel.
Es el drama, es que está, es el drama, y es la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, es lo primero que hay, ¿no? Y cuando además se hace, algunas veces, no muchas, pero noble arte de verdad, un arte, y empiezas a ver a un boxeador...
Cuando encima boxean bien.
Como boxea bien, bueno, y el otro le responde, empiezas a ver cómo meten un hombro, cómo se pelean lateralmente, entonces es una maravilla el boxeo. Pero bueno, aquí estamos en un país que, entre otras muchas cosas, se ha cargado el boxeo. No sé por qué, nunca lo he entendido. Porque es mentira eso de lo que dicen los sociólogos, estos de cercanías, de que es una cosa de subdesarrollo. Es mentira. Los grandes países del mundo, Estados Unidos,
el G8,
Canadá, Alemania, Inglaterra, todo el G8. Cada vez el boxeo más subiendo.
En los países más importantes del mundo es donde mejor está el boxeo.
Claro.
Y cuando dicen, no, es que hay que pasar mucho hambre, no, porque los campeones no son keniatas.
No, claro.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Los campeones son de Estados Unidos, de Inglaterra, de los países potentes, Japón, donde se mueven los grandes, muchísimo dinero, porque son espectáculos, pues eso, que verdaderamente penetran en el corazón del aficionado.
Ahora que has dicho lo de Japón, el Tyson Fury le queda muy poco para ir al sumo, tal como lo hemos visto, ¿verdad?
Desde luego, viendo la anatomía de...
Está a punto de ir al sumo.
Ya verás cómo se afina, ¿eh? Cuando llegue la hora de la verdad, igual que cogen mucho peso esta gente que enseguida... Cuando se quita, porque ha cogido mucho peso, porque pasa 7.000 pueblos.
Pero moldear ese cuerpo en dos meses...
Voy a quitar el saque, ¿eh?
Él tiene un poco cuerpo perro siempre, ¿me entiendes? O sea, no es un tipo esculpido, ¿eh? No presenta abdominales de lavadero, para nada. Pero se afinará para la pelea con Vladimir.
El boxeo muy grande y lo que tengo ahí es cuatro muletillas absurdas, idiotas, que no definen. A ver si carga ese deporte en España, es una cosa.
Alguien pedirá que se prohíba un día. Eso
no, pueden prohibir el fútbol, pasó mañana. ¿Sí?
Cualquier
cosa.
Adiós, director. Adiós, Jaime. Hasta
un placer.
Próxima.
¡Viva el Atleti!
¡Viva!
Vamos, hombre.